El Departamento de Evangelización de la Diócesis de Corpus Christi presenta su programa Semillas de Esperanza, un programa para la Iglesia de Jesucristo, a la luz de la palabra y de nuestro quehacer diario, para que nuestra fe crezca y las semillas del Reino de Dios traigan paz, justicia, reconciliación y fraternidad a todos los que abrimos el corazón al Espíritu del Señor. Amables oyentes, hoy los acompañamos el Padre Fernando Gámez y el Padre José Naúl Ordóñez. Bienvenidos.
En el principio existía la palabra, y la palabra estaba ante Dios, y la palabra era Dios. Juan capítulo 1, versículo 1. En Semilla de Esperanza, encuentro con la palabra. Muy buenos días a todos los oyentes de este programa Semilla de Esperanza, que nos acompañan a través de la emisora KLIOX aquí en la diócesis de Corpus Christi, una emisora dedicada a la evangelización, al mensaje de Jesús y al fortalecimiento de la vida espiritual de todos los oyentes de esta emisora. Los invitamos en esta mañana para que nos unamos en la reflexión que tendremos del Evangelio que está tomado de San Marcos en el capítulo 5, versículo 21 a 43. En aquel tiempo, Jesús atravesó de nuevo en barca a la otra orilla. Se le reunió mucha gente a su alrededor y se quedó junto al lago. Se acercó un jefe de la sinagoga que se llamaba Jairo y al verlo se echó a sus pies, rogándole con insistencia: «Mi niña está en las últimas. Vaya, por favor, y le imponga las manos sobre ella para que se cure y viva». Jesús se fue con él, acompañado de mucha gente que lo apretujaba. Había una mujer que padecía flujos de sangre desde hacía 12 años. Muchos médicos la habían sometido a toda clase de tratamiento y se había gastado en eso toda su fortuna, pero en vez de mejorar, se había puesto peor. Oyó hablar de Jesús y, acercándose por detrás entre la gente, le tocó el manto, pensando que solo con tocarle el vestido se curaría. Inmediatamente se secó la fuente de sus hemorragias y notó que su cuerpo estaba curado. Jesús, notando que había salido una fuerza de él, se volvió enseguida. En medio de la gente preguntó: «¿Quién me ha tocado el manto?». Los discípulos le contestaron: «¿Ves cómo te apretuja la gente y preguntas quién me ha tocado?». Él seguía mirando alrededor para ver quién había sido. La mujer se acercó asustada y temblorosa al comprender lo que había pasado. Se le echó a los pies y le confesó todo. Él le dijo: «Hija, tu fe te ha curado. Vete en paz y con salud». Todavía estaba hablando cuando llegaron de casa del jefe de la sinagoga para decirle: «Tu hija se ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro?». Jesús alcanzó a oír lo que hablaban y le dijo al jefe de la sinagoga: «No temas, basta que tengas fe». No permitió que lo acompañara nadie, más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Llegaron a la casa del jefe de la sinagoga y encontró el alboroto de los que lloraban y se lamentaban a gritos. Entró y les dijo: «¿Qué estrépito y qué lloros son estos? La niña no está muerta, está dormida». Se reían de él, Pero él los echó fuera a todos, y con el padre y la madre de la niña y sus acompañantes entró donde estaba la niña. La cogió de la mano y le dijo: Talitá kumí, que quiere decir: contigo hablo, niña, levántate. La niña se puso en pie inmediatamente y echó a andar. Tenía 12 años. Y se quedaron viendo visiones. Les insistió en que nadie se enterara y les dijo que dieran de comer a la niña. Palabra del Señor.
Con los muy buenos días para nuestros amables oyentes, reiterándoles de nuevo el agradecimiento por permitirnos llegar a sus hogares, los invitamos a reflexionar en torno a esta palabra del Señor que hemos escuchado. Este relato de San Marcos, a diferencia de los otros sinópticos, es muy detallado. La descripción de los personajes y los sucesos nos indican que el testigo nos hace ver minuciosamente todas las actitudes que suceden paso a paso: la de Jesús, los discípulos, las gentes, los que suplican, los que sufren, los que alborotan y los que lloran. En otras palabras, es un relato muy vivo. Una mujer que padecía ya 12 años flujo de sangre debía de ser de cierta posición social, pues había consultado muchos médicos y gastado toda su herencia con ellos. Pero no había podido ser curada por ninguno, pero sin provecho alguno, es decir, iba de mal en peor, no solo por la inutilidad de aquellos remedios, sino en parte causados por los mismos remedios. Cuando Jesús iba a casa del jefe de la sinagoga para curar a su hija, tiene lugar esta escena. Iba acompañado de una gran multitud que le apretujaba. En las callejuelas del Viejo Oriente, el entusiasmo despertado por Jesús hacía que la multitud, empujándose por acercarse, lo apretujaran. Entre esta turba se mezcló la mujer angustiada y tocó con fe el vestido del Señor. Y al punto se hizo su curación. Habiendo oído esta mujer la fama curativa de Jesús, apeló desesperadamente, ya de médicos, el mejor recurso: él. Solo pensó en tocar su vestido, porque creía que con ello se curaría. La mujer enferma, a como dé lugar, quiere llevar adelante su propósito. Entonces viene por atrás y, como queriendo robarle o sorprenderle, un milagro. Esto es porque era debido al tipo de impureza legal que significaba su enfermedad, ya que otros enfermos tocaban a Jesús para curarse. Las prescripciones rabínicas aislaban a la mujer que padecía de esta enfermedad a fin de que no contagiase su impureza legal.
Jesús se vuelve preguntando quién le ha tocado, porque una fuerza había salido de él, y se dio vuelta, es decir, miraba en torno suyo. Es la clásica mirada circular del estilo de San Marcos, como queriendo descubrir quién había sido. Si Jesús obra así, no es por ignorancia, sino por elevar y confirmar la fe de aquella mujer, haciéndole ver que no fue la curación por un contacto supersticioso, sino por efecto de la fe. Ante esto, los discípulos se extrañan de esta pregunta, pues todos lo apretujaban, todos lo tocaban, y nadie se había acercado a él con gestos o modos especiales. Pero Jesús insistió en su afirmación. Ante esto, la mujer se postró ante él y le confesó lo mismo ante todo el pueblo, esa verdad. Jesús le dijo: hija, tu fe te ha salvado, vete en paz y queda sanada de tu enfermedad. Hermoso relato. Al acercarse a él con fe, esta mujer es curada. Lo que más nos encanta es darnos cuenta la confianza plena en el poder de Jesús. No solo creer que Jesús la puede curar, sino que va más adelante, pues ella cree que con solo tocar su vestido, con eso basta. Pero aún hay más. Ella piensa que aunque Jesús no se dé cuenta, con el simple tacto de su mano le devolverá la salud perdida. Así debería ser nuestra fe y nuestra confianza en Jesús, nuestro hermano, amigo, que nunca, nunca nos falla.
Así es como cuando Jesús regresó en la barca a la otra orilla, una gran multitud se reunió a su alrededor. Todos lo estaban esperando. Entonces llegó uno de los jefes de la sinagoga, es decir, un miembro distinguido de la sinagoga llamado Jairo, nombre bastante usual. Llegándose a Jesús, se postró ante él insistentemente y le rogaba que viniera a su casa e impusiera las manos sobre su hija única, de 12 años, que estaba muriéndose, para que la curara. Si Jairo ruega a Jesús que para curar a su hija venga a su casa y le imponga sus manos, él no tenía un conocimiento claro del poder de Jesús, ya que no pensó en una curación a distancia. Aún estaba rogándole que curara a su hija cuando vinieron de su casa a comunicarle: «Tu hija ya murió, ¿para qué vas a seguir molestando al maestro?». Era la fe imperfecta que pensaba requerirse la presencia física para la curación. Es lo que hizo exclamar a Marta, la hermana de Lázaro, después de la muerte de éste, dirigiéndose a Cristo: «Si hubieras estado aquí, no hubiera muerto mi hermano». Juan 11:21. La prueba le resultaba especialmente dura a Jairo cuando acaba de presenciar la curación de la mujer con hemorragia. Es un contraste acusado en dos actitudes de fe. Pero Jesús, al oír esto, solo le recomienda que tenga fe. Era esta la que iba a crear el clima en el que él ejercería las curaciones, y que por faltar tantas veces no realizó milagros. Y vino a su casa, pero no permitió que le siguiera nadie de la turba que le rodeaba más que tres apóstoles: Pedro, Santiago y Juan. Al llegar a la casa, vio un gran alboroto y gente que lloraba y gritaba todo el rato. De lloronas a sueldo, ya evocadas por Jeremías en 9:17-18. Por eso, a la presencia de esto, les dice al entrar: «¿Por qué ese alboroto y esos llantos? La niña no está muerta, sino dormida». El uso eufemístico del sueño por la muerte es usual al pueblo judío. Así anunció Jesús la muerte de Lázaro, como lo vemos en Juan 11:11-14. Pero aquí el contraste entre muerte y sueño no permitía la interpretación eufemística, y sabiendo aquellos mercenarios fúnebres la realidad de la muerte de la niña, se rieron de Jesús. Pero ¿dormía? Porque él precisamente venía a despertarla, igual que hizo con Lázaro.
Jesús solo permitió que entraran a la habitación donde estaba la niña, su padre, su madre y sus tres apóstoles, y todos los demás los hizo que se quedaran afuera. Y acercándose al lugar donde estaba la niña, tomó a la niña de la mano y le dijo unas palabras en arameo: «Talitá cum», que significa: «Niña, yo te lo ordeno, levántate». Desatándose la autoridad de Jesús. Y al instante la niña de 12 años se levantó y echó a andar. Luego mandó que le dieran de comer. no demuestra este relato la verdad de la resurrección, pero no solo le había resucitado, sino que la había curado. La necesidad de comida le haría ver la perfecta salud que la niña tenía. Este relato nos muestra el poder de Jesús que se manifiesta incluso ante la muerte, que se somete a su palabra imperativa, poderosa. La resurrección de la hija de Jairo nos muestra el poder de Jesús sobre la vida humana. También vemos a Jairo que al verlo se arrojó a sus pies, rogándole con insistencia. Así debemos ser también nosotros en la oración, con fuerza y perseverancia. La fe es nuestra mayor necesidad. Muchas veces estamos preocupados de un sinnúmero de necesidades, tales como bienes, vacaciones, viajes, cultura, dinero, etc. Pero lo que el Señor nos dice que lo que más necesitamos es tener fe. Es así como es bueno pedirle al Señor: Señor, que la fe no me abandone. Te pido que me la refuerces, que me la concedas siempre y que me la des en abundancia.
En Semillas de Esperanza presentamos el tema del día. Y bien, estimados oyentes, llegamos así a nuestra segunda sesión en el programa Semilla de Esperanza sobre el tema del día. Hoy vamos a hablar sobre el poder sanador de Jesús. ¿Qué podemos decir de estas manifestaciones evidentes del poder de Dios? Son realmente extraordinarias. Ayer lo veíamos expulsando demonios, hoy venciendo la enfermedad y nada menos que la muerte. Es que para Dios no hay imposibles. Esto es lo que tenemos que meternos en la cabeza. Lo único que hace falta para desencadenar este poder es tener fe. Pero veamos y experimentemos en qué consiste esta fe. No es una fe, una confesión de boca, de palabras. Es más bien un movimiento interno que se proyecta en nuestros actos, en nuestro proceder. La especial circunstancia en la que esta mujer que padecía flujo de sangre es curada merece especial atención, porque se trata de un milagro arrancado al vuelo y contrasta con el que alcanza la hija de uno de los jefes de la sinagoga, que fue expresamente a solicitarle a Jesús. Pero en los dos casos el resultado es el mismo, porque ambas tienen y quieren obtener la curación perdida. El común denominador en estos casos es la fe.
Y el detalle bonito de Jesús, que iba evidentemente con su atención puesta en otra cosa y apretado con tanta gente que lo empujaba, y que sin embargo se da cuenta que alguien lo ha tocado de manera especial, sirve precisamente para comunicarnos que Dios siempre está atento y presto a responder a quien se acerca a Él y le pide con fe. Lo que Él hace y cómo lo hace es un asunto que no nos interesa. Dejémoslo a su entera voluntad, que Él, con su inmenso poder, sabrá responder. Hija, tu fe te ha salvado. Vete en paz y queda curada tu enfermedad. Finalmente, meditemos un momento en aquello que podemos decir: nada es imposible para Dios. Se dice muy rápido, pero ¿realmente alcanzamos a entender el significado de esta oración? Claro, entonces alguien dirá: ¿y por qué a mí no me concede el milagro que con tanta ansia vengo pidiendo desde hace tanto tiempo? Creo que en tal caso debemos revisar nuestra vida. Algo no anda bien. Algo no coincide con la voluntad de nuestro Padre. Podemos estar diciendo y repitiendo hasta el cansancio, sí creo. Pero ¿damos testimonio de esta fe con nuestros actos, con nuestra vida? ¿Hemos tomado la decisión de optar por el camino que nos propone el Señor? ¿Estamos encaminados de modo tal que nuestros actos y nuestros pasos así lo demuestren? Si pudiéramos responder positivamente a todas estas preguntas, lo único que nos queda es precisamente tener fe, es decir, plena confianza en que el Señor sabrá darnos el Espíritu Santo en el momento justo. ¿A qué mayor riqueza y poder podemos aspirar?
Estimados oyentes, estamos llegando a sus hogares en nuestro programa Semilla de Esperanza. En esta segunda sección sobre el tema del día, estamos tratando sobre el poder sanador de Jesús. Vemos a un hombre y una mujer postrados a los pies de Jesús. Se acercan a Él. Saben que pueden solucionar su problema, satisfacer sus deseos. Jairo anhela que su hija no muera. Mi hija está enferma. Ven e impone las manos para que se salve y viva. La mujer quiere verse curada de su enfermedad. Si solo tocara su vestido, quedaré sana. Cuando Cristo descubre su fe, no se puede resistir. La niña no ha muerto, está dormida. Levántate. Hija, tu fe te ha salvado. Vete en paz y que se cure tu alma, tu mal. Qué grande es el hombre cuando, consciente de su pequeñez y de su indigencia, sabe buscar lo que necesita en aquel que es verdaderamente grande. El corazón del mismo Dios se conmueve al ver la actitud de sus hijos que acuden a Él como verdadero Padre. El que ama y se sabe amado no tiene miedo de pedir y no se reserva nada cuando se trata de dar. Pidamos, pero no como quien cree merecerlo todo. Pidamos conscientes de que Dios nos ama aunque no lo merezcamos. Aún más, nos ama en nuestra debilidad, que nos acerca a Él. Y así como le pedimos, sepamos ofrecerle el homenaje de nuestra fe y nuestra confianza total. No dudemos de su amor, que quiere darnos todo lo que realmente necesitamos. Quiere curarnos de nuestra enfermedad, quiere darnos la verdadera vida.
En este evangelio de hoy encontramos dos enfermos que presenta justamente el evangelista y que acuden al médico para pedir que su enfermedad sea curada. Si ellos fueron curados, ¿qué necesitamos nosotros para lograr nuestra curación? Primero de todo, saber qué me pasa, qué me duele, qué molestia siento, pues siempre tenemos alguna cosa de que nos aqueja. Alguna enfermedad, algún problema. Podemos padecer el cáncer de la inmoralidad o la pulmonía del enfado que nos hace reñir y pelear con todos. Una vez localizado nuestro mal, lo siguiente es acudir al doctor, a la iglesia, al sacerdote, para que sane la dolencia del mal. Cristo curó a estos dos enfermos, pero Él decidió el momento. Solo necesito de su arrepentimiento sincero y de su sinceridad de corazón. ¿No nos estará pidiendo Cristo lo mismo a nosotros? Pues estamos seguros de que si tomamos la actitud de estos dos enfermos con seguridad, seremos curados. Cristo jamás se deja ganar en generosidad. Si le damos uno, Él nos dará el doble, según nuestra necesidad.
Y ya, como concluyendo este tema maravilloso del poder sanador de Jesús, vemos cómo una mujer empobrecida, condenada a la soledad afectiva, a la exclusión social y a la maldición religiosa,
Su enorme deseo de curación la llevó a romper con las prohibiciones de la ley religiosa y a ponerse en contacto con Jesús. La que estaba invisible y encerrada en la cárcel de la impureza, ahora es puesta por Jesús a la vista de todo el mundo y en especial del jefe de la sinagoga. 12 años vivió la hija de Jairo en la casa del jefe de la sinagoga, la más pura de la aldea. Sin embargo, al descubrirse mujer, con el primer flujo de sangre que enciende su cuerpo, ella decide apagarse, resistir. No tiene sentido madurar en una sociedad patriarcal donde los varones deciden sobre las mujeres, convirtiéndolas en mercancía. Su padre aparece tenerlo todo, pero al hacerse su hija mujer, él tiene que negociarla, venderla como esposa. La niña, al no tener otro camino para su vida, decide dejar de comer y se coloca en peligro de muerte. Explota en crisis familiar. El padre necesita ser curado y vivir. El verdadero milagro de Jesús es la conversión de este padre. Jairo había presenciado el testimonio de la hemorroísa. Ahora tendrá que acoger y educar a su hija para la vida feliz, no para la esclavitud y la muerte.
En Semilla de Esperanza, acontecer eclesial. Noticias, comentarios, mensajes, avisos de interés. Y así, queridos oyentes, estamos llegando al final de este programa Semilla de Esperanza y queremos compartir con ustedes nuevamente una reflexión del Papa Francisco en este momento del acontecer eclesial. El Papa nos sorprende nuevamente con sus alocuciones, con su predicación, con sus mensajes. Dice el Papa: una fe auténtica hace milagros y en cambio el egoísmo produce esterilidad, señaló el Papa Francisco en su homilía de la Casa de Santa Marta, en la que explicó que existen 3 estilos de vida: aquella que es indiferente con los problemas del prójimo, la que hace de la religión un negocio y la vida de fe, reflejada en el compromiso cristiano a favor de los demás, especialmente de los más necesitados. Son mensajes cortos que damos aquí en este programa, pero que seguramente quedarán grabados en nuestra mente, en nuestro corazón, y que nos invitan a que nosotros vivamos esa experiencia maravillosa de la presencia de Jesús. Así terminamos este programa invitándolos a que oren con nosotros, diciendo: Señor Jesús, que la semilla que has plantado hoy en nuestro corazón crezca y se fortalezca cada día. Regálanos una nueva oportunidad para reconocer la grandeza de la vida. Danos palabras y gestos de perdón y ábrenos el corazón para amar como tú quieres. Amén.
El Departamento de Evangelización de la Diócesis de Corpus Christi presentó su programa Semillas de Esperanza. Gracias por su sintonía. Los esperamos en nuestro próximo programa.